Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 8 de marzo de 2018, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, o conmemoramos mejor el Día de la Mujer Trabajadora, porque se conmemora precisamente la lucha de la mujer y en ese interés por la participación en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Así que feliz día a nuestras invitadas en la mesa de trabajo y a Marcela, que nos acompaña también hoy en cabina. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 29 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá, tarde de jueves, y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves trataremos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Hoy yo le quiero ofrecer excusas a nuestros oyentes porque empezamos unos minuticos más tarde, pero es que tuvimos un inconveniente con nuestra invitada, pero acá ya nos acompañan en cabina dos profesionales de la Secretaría de las Mujeres. Les recuerdo que mi nombre es Laura Arias y en compañía de Marcela Ramírez hoy los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
De los campus del ITM, Marcela Ramírez con información noticiosa.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Bueno, por mi parte les cuento que el metrocable del Picacho dejó de ser proyecto y ya es una realidad. Este miércoles se iniciaron los trabajos y la largada la dio el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó la gran utilidad que tendrá la obra y el ahorro económico que significará para los residentes de las comunas 5 y 6 del noroccidente de la ciudad. Los primeros trabajos tienen que ver con la adecuación de los terrenos en los que se levantarán las 4 estaciones que tendrá el nuevo metrocable. Se nivelarán los suelos y se ubicarán redes eléctricas provisionales. La obra se calcula que beneficiará a más de 420 habitantes de la comuna Castilla y 12 de octubre. El cable del Picacho se llamará Línea P y tendrá aproximadamente 2.800 metros de longitud y 138 cabinas. El sistema tiene características que lo diferenciarán del resto de los cables que existen en la ciudad. Una tecnología más avanzada, con cabinas más grandes, pues en cada una de ellas podrán viajar 10 personas sentadas y 2 de pie.
Muy bien, Marcela, les cuento que según el periódico El Colombiano, el Valle de Aburrá mostró otro semblante ayer, se respiraba mejor y se pudo transitar con mayor facilidad. Las medidas para enfrentar la alerta ambiental decretadas por el área metropolitana, que inicialmente se extenderán hasta mañana viernes, propiciaron una reducción en la concentración de material particulado, PM2.5, en la mayoría de estaciones de monitoreo de la región. Las calles lucieron despejadas debido a la extensión del pico y placa, 6 horas más por día y de 4 a 6 dígitos. La Secretaría de Movilidad reportó que 64.063 vehículos dejaron de circular en la mañana con respecto al pasado miércoles 28 de febrero. En contraste, el Metro de Medellín incrementó en 9% la cantidad de pasajeros que movilizó, es decir, 1.300.000, y el sistema funcionó al 100%, es decir, con 70 trenes. No obstante, el reporte satisfactorio de las acciones para mitigar la alerta y preservar la salud desde colectivos ciudadanos se hicieron cuestionamientos sobre el por qué esperar episodios críticos para tomar medidas.
Bueno, y por último les cuento que tras varias horas de rumores de la salida de Rodrigo Londoño de la carrera presidencial a causa de la delicada operación a la que fue sometido este miércoles, finalmente Iván Márquez confirmó que el máximo representante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, declina su aspiración presidencial. De esta manera la FARC pierde también su cara más representativa en la contienda política de este año. Detrás de Londoño, conocido como Timochenko, están Iván Márquez y Pablo Catatumbo, negociadores de la antigua guerrilla en los acuerdos de paz, en los dos primeros renglones al Senado de la lista del partido.
La Personería de Medellín lanzó una nueva alerta sobre la violencia contra las mujeres, que en materia de homicidio registró un aumento de más del 50% al pasar de 39 casos en 2016 a 61 en 2017. Según el personero Guillermo Durán Uribe, en 2017 se presentaron cifras alarmantes de violencia que tuvieron a las mujeres como víctimas. En total se reportaron 5.700 casos de violencia intrafamiliar y más de 1.900 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales en la ciudad. Estas cifras son alarmantes y pues lastimosamente es una de las noticias que tenemos que dar en este espacio, pero esta precisamente tendrá que ver con nuestra temática de hoy.
Noticias en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Quiero saludar a esta hora, 4 de la tarde, 15 minutos, a mi compañera Marcela Ramírez, que se encuentra en los campus del ITM y nos trae información de interés.
Desde los campus del ITM, Marcela Ramírez con información noticiosa.
Hola Laura, bueno, yo estoy a gusto de hacer parte de este programa radial. Recuerden que los estaré acompañando todo el año con información de interés para el ITM. En esta oportunidad hablaremos sobre la acreditación del laboratorio de metrología. Escuchemos un poquito sobre esto. Bueno, yo me encuentro con John Freddy Martínez, profesional universitario del ITM. En este momento estamos en el campus Robledo y él nos contará un poco acerca del laboratorio de metrología que tenemos en este campus y su acreditación. Bueno, John Freddy, ¿qué es el laboratorio de metrología?
Bueno, en este momento la institución, el ITM, cuenta con un espacio en el campus Fraternidad, especialmente ubicado en el bloqueo 4. Allá contamos con un laboratorio de metrología. Específicamente lo que quiere decir este espacio es, nosotros vamos a acreditar 5 magnitudes. Uno no acredita laboratorios, acredita magnitudes. ¿Qué magnitudes van a acreditar allí en este espacio? Son presión, masa, temperatura, humedad y longitud. A partir del 6 de marzo hasta el 9 de marzo vamos a tener la visita de los pares expertos, donde ellos vienen a hacer testificación de los procesos que nosotros elaboramos allí. Propiamente, ¿en qué nos vienen a testificar ellos? En sí es la norma 17.025, que es una norma internacional que tiene que ver con acreditación de laboratorios, tanto de calibración como ensayos. Pero propiamente nosotros, ¿en qué vamos a acreditarnos? Es en calibraciones. Eso es lo que nosotros nos vamos a acreditar, en calibraciones, en las 5 magnitudes que ya les conté.
Una última pregunta, ¿qué tipo de público tiene acceso a este laboratorio?
Listo, bueno. Acá en este espacio se va a tratar de que sea todo el tema de metrología legal y sea todo el tema de metrología biomédica. Cuando hablamos de metrología biomédica, todos estamos inmersos a que los equipos patrones que se encuentran o los dispositivos médicos que se encuentran en las entidades hospitalarias del sector salud deben de cumplir con un decreto que es el 1595-2015, donde los equipos que miden, pesan y cuentan deben de estar calibrados con laboratorios acreditados.
Bueno, John Freddy, muchísimas gracias por toda la información. Esperemos que nos vaya muy bien.
Muchas gracias a usted por la visita.
Bueno, y ya para cerrar, quiero invitarlos a que participen en nuestra pregunta del día. ¿Consideras que los derechos de las mujeres son respetados y acatados por las autoridades policivas, judiciales y administrativas en este país? Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como @ITM Cultura Biblo, y en nuestro fanpage como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Además, aparecemos como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter, @editorial_ITM, lo mismo en Instagram. Cuéntenos qué piensa sobre la pregunta del día, interactuemos todos en este programa.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muchas gracias, Marcela, por esa información tan completa. Ya nos dice entrada a nuestro tema de hoy, que como siempre tendrá que ver con esas siglas CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Saludamos a esta hora a Alejandra, a Martín y a Jorge Tolosa, que nos reportan sintonía. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, hoy nos encontramos con dos mujeres muy talentosas que trabajan en un lugar que precisamente tiene que ver con esa conmemoración de este día, el Día de la Mujer. Ellas son Ítala Mesa y Sandra Benítez. Bienvenidas a este espacio.
Muchísimas gracias.
Ítala, bienvenida.
Italia.
Italia. Ah, Italia, perdón. Mejor dicho, Italia. Iba quitando ese nombre tan hermoso que tiene.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, yo quisiera empezar esta ronda de preguntas. No sé si me lo responde Italia o Sandra. Entiendo que desde la autoridad municipal, es decir, desde la alcaldía de Medellín, se propende por la prevención, atención y tal vez protección para las mujeres de la ciudad. Por ello, entiendo, surge la Secretaría de las Mujeres. ¿Qué hace específicamente la Secretaría de las Mujeres? Contémosle a los oyentes.
Bueno, la Secretaría de las Mujeres nace como una acción afirmativa para que las mujeres puedan tener una vida libre de violencias. La Secretaría tiene diferentes programas y proyectos. Entre ellos cuenta con protección, prevención y atención, como lo dices tú. En materia de prevención tenemos diferentes proyectos con varios equipos de trabajo, desde la participación social y política, desde educación, desde desarrollo económico y demás, se atiende a las mujeres y se previenen violencias. Pero tenemos también específicamente el proyecto de seguridad pública para las mujeres, que tiene, digamos, la manera como proteger estos derechos de las mujeres y atenderlos. Las mujeres, cuando son víctimas de violencias, entonces cuentan con la línea 123 Mujer, que es la misma agencia de la línea 123 Social, pues de la policía, uh-huh. Pero tenemos allí una agencia mujer.
Ahí la orientan, ahí nos orientan, sí, quisiéramos llamar.
Sí, porque son abogadas y psicólogas que se especializan en el enfoque de género para la atención a mujeres.
Perfecto.
Entonces, cuando una mujer necesite llamar, la línea 123 Mujer y activa la red precisamente de protección cuando se requiere, cuando una mujer está siendo víctima y puede ser una víctima ya inclusive en riesgo o mortal. Tenemos las atenciones en territorio, tenemos una dupla de atención psicojurídica.
Ya Italia se nos adelantó a mil preguntas que le teníamos, okay. Pero perfecto.
Ah, bueno.
No hay problema.
Porque ellas son abogada y psicóloga, sí, que también asesoran y acompañan a las mujeres en sus derechos. Uh-huh. Y tenemos el programa de hogares de acogida para mujeres víctimas de violencias basadas en género, que las acoge durante 42 días. Son 6 semanas aproximadamente.
Las acoge, pero ¿en qué condición llega una mujer allá? Por ejemplo, hablemos un poquito,
bueno,
de eso.
Una mujer que su vida está en riesgo,
¿sí?,
de su integridad, su vida físicamente, o, en fin, con sus hijos y sus hijas, puede acudir a nosotros y le brindamos protección. Durante ese tiempo, ella recibe atención psicológica, asesoría jurídica, acompañamiento a sus audiencias y todo lo que tiene que ver con la, digamos, están en una casa de familia,
sí,
reciben el alimento, reciben todo, ¿cierto? La idea es que estén por fuera del foco de violencia, uh-huh, y que si hay un riesgo de que haya un posible feminicidio, nosotros la protejamos para que ello no ocurra.
Qué pena, te interrumpo, Italia, pero entonces ahí me surge una duda. Dices que por 40 días pasa ese lapso de tiempo.
¿Qué
y
pasa
entonces
de ahí en
sí,
adelante?
La mujer, chao, porque ya pasó tu tiempo, ¿o cómo es?
Bueno, empezamos a hacer una valoración.
Sí.
Normalmente las mujeres cuentan con redes de apoyo, solo que en el, digamos, lo que llamamos el ciclo de la violencia, se desconectan o las desconectan de sus redes de apoyo, precisamente porque es una forma de tenerlas como víctimas. cuando ellas ingresan en esos 42 días, se hace todo un trabajo psicosocial en el que las trabajadoras sociales también empiezan a recuperar esas redes de apoyo familiares, sociales y demás. Algunas mujeres incluso que pueden tener familia en otro municipio, hacemos el retorno.
Ah, ok.
O encontramos sus redes de apoyo.
O sea, encontramos la manera de que no quedes protegida, por llamarlo de alguna
manera. Pocas veces hemos tenido que hacer prórrogas porque también las hemos tenido que hacer, ¿cierto? En caso de que una mujer continúe el riesgo porque el hombre, el agresor o quien haya sido el posible agresor, aún esté suelto y aunque haya tenido orden de captura, la tenemos allí protegida hasta que lo haya dado orden de captura o hasta que podamos hacerle un retorno o un traslado. No son muchos los casos porque la mayoría cuentan con redes de apoyo y hemos logrado que salgan pues como del programa.
Italia, sí. A mí me surge una pregunta pues como a partir de lo que nos estás contando. La violencia pues como de género es algo casi que cultural en la ciudad. Bueno, ustedes ofrecen el apoyo a las mujeres, pero ¿cómo hacen para que las mujeres den ese paso y denuncien? ¿Cómo hacen para que lleguen hasta donde ustedes? Porque por temor muchas se abstienen de hacerlo, de buscar ese tipo de ayudas. ¿Cómo hacen para que lleguen hasta allá?
Bueno, en ese sentido sí es todo un equipo de la Secretaría de las Mujeres haciendo todo ese tema de la prevención.
Qué pena, Italia, ¿cuánto lleva la Secretaría de las Mujeres?
La Secretaría de las Mujeres está desde el año 2007.
Ok, son 10 años.
Uh-huh. Sí, vamos a cumplir ya 11 años. Y todo un equipo de trabajo haciendo campañas, haciendo prevención, hablándole a las mujeres. Nosotros hacemos seminarios, hacemos encuentros, uh-huh. En fin. Y además con estas profesionales en territorio, las psicólogas y las abogadas, logramos que la mujer se acerque, les expliquen bien en qué consiste este proceso, cuál es el riesgo de que no denuncien, y eso es lo que tratamos como de hacer precisamente, acercar las mujeres a la institucionalidad, que ellas confíen y que logren, digamos, moverse de ese lugar también como de víctimas para hacerse responsables.
Perfecto. Italia o Sandra, si quieres intervenir. No es un secreto que a las mujeres anteriormente se les percibía como unas beneficiarias pasivas del desarrollo, por llamarlo pues de alguna manera. Con el transcurrir del tiempo se ha reclamado como esa mayor incorporación de la mujer en la sociedad. Es de esta manera precisamente que menciona Italia que se están incorporando las mujeres a la sociedad, ¿o qué procesos adelanta la Secretaría?
Bueno, la Secretaría, como lo decía Italia, tiene distintas estrategias. Digamos que dentro de las estrategias preventivas, por llamarlo así, tenemos distintos escenarios de participación de las mujeres, pero también de potenciación de los talentos, de los saberes y de las, digamos, posibilidades que las mujeres tenemos en distintos sectores de la sociedad. Me explico, tenemos escenarios, por ejemplo, muy potentes donde las mujeres que son artistas y que han pedido lugares distintos dentro del arte, han tenido espacio y voz dentro de la Secretaría y dentro de distintos espacios en la ciudad para potenciar su talento como mujeres artistas, pero también para ir poniendo en la esfera de lo público todas las obras, poner a circular sus saberes y sus aportes. Lo mismo viene ocurriendo con las mujeres emprendedoras, que cada vez se toman más espacios de emprendimiento en la ciudad. Justamente hoy estábamos en Ruta N con un equipo de 18 mujeres emprendedoras de nuestra ciudad que ya tienen emprendimiento en funcionamiento y que, digamos, lo que han hecho a través de esos emprendimientos es lograr autonomía económica y por ende procesos de empoderamiento personal que sin duda van a romper el círculo de violencia en contra de ellas y círculos de pobreza seguramente. Uh-huh. Entonces digamos que todas estas son distintas estrategias que venimos haciendo con mujeres de distintos sectores para que cada vez seamos más las mujeres empoderadas de las diferentes pues como ámbitos de creación y desarrollo que tiene una ciudad como Medellín.
Es correcto.
Bueno, a partir de toda esta conversación que tenemos acá, tengo una pregunta. ¿Se han transformado las relaciones de poder entre hombres y mujeres a partir pues como de los trabajos que hace la Secretaría?
Porque no es un secreto que actualmente un hombre y una mujer que estén en un mismo cargo, casi que por su posición de hombre, gana más el hombre que la mujer. ¿Se han realmente transformado?
Sí, digamos que esa pregunta coincide un poco con una campaña que justamente está hoy lanzando la Secretaría de las Mujeres, que es Cada Vez Más, la pueden seguir también en Twitter y en Facebook.
¿Y cómo las encontramos así?
Lo que pasa es, sí, es numeral, Cada Vez Más, y de ahí, digamos, la idea es que cada una vaya poniendo su Cada Vez Más y también los hombres pues se animen a participar. Claro. Justamente lo que estamos evidenciando es que, aunque tenemos muchas brechas aún, digamos, brechas salariales, en este caso, por ejemplo, cuando sabemos sabemos que muchas mujeres no estamos ganando en igualdad de condiciones a los hombres, o que, por ejemplo, parece ser que hay muchas mujeres trabajando en distintas empresas o distintos escenarios de decisión, pero cuando vamos a ver las cabezas y los tomadores de decisiones son hombres. Digamos que frente a eso, sabemos que existe y no nos queremos hacer como las de la vista gorda, ¿no? No queremos hacerlo, pero sí sabemos que hemos avanzado, y sabemos que hemos avanzado cuando sentimos que también tenemos acciones afirmativas en distintas empresas, en distintas incluso entidades públicas, donde las mujeres cada vez están llegando a cargos de decisión, ¿cierto? Escenarios de participación política donde cada vez llegan también más mujeres. Creemos que hoy hemos avanzado, que con relación a las épocas viscerales donde muchas mujeres tuvieron que dar la vida y tuvieron que luchársela para que hoy nosotras cuatro podamos estar aquí,
sí, total,
conversando en un medio de comunicación, han sido momentos que se han logrado trascender y transformar hoy en escenarios de participación pública de las mujeres. O sea, no estamos ya en el anonimato. Justamente lo que sentimos que debemos hacer cada vez más para seguir en esa campaña es que quienes hoy contamos con el privilegio de poder acceder a derechos y oportunidades, seamos nosotras mismas también las que ayudemos a esas que todavía no han podido lograr esos niveles justamente de participación en la sociedad, porque todavía también existen muchísimos, o sea, muchas mujeres en extrema pobreza, siendo víctimas, sí, de violencia, y de ahí para allá toda la cadena de lo que significa las violencias contra las mujeres, que no solamente es que nos maten, o sea, uh-huh, hay unas que se van dando en la vida cotidiana de una manera.
Sí, eso viene desde lo psicológico hasta una acción física.
Así
concreta.
Es.
En esa campaña que mencionas, que hagámosle pues aquí que valga la cuña, uh-huh, se podría decir que esa campaña cada vez más es una campaña de empoderamiento, que es una palabra que comúnmente escuchamos, pues, o al menos hoy escuchamos mucho, de empoderamiento de las mujeres. Expliquémosle a los oyentes qué es eso de empoderamiento, por qué se le nombra así.
Bueno, yo voy a contar una parte y Talia cuenta la otra.
Perfecto.
Empoderamiento, digamos, es parte justamente de tomar el poder, pero cuando decimos las mujeres tomamos el poder, no estamos hablando desde una perspectiva, digamos, vertical, en la que las mujeres dominamos sobre los hombres, que es una lectura muy equívoca que la, sí, sociedad ha ido teniendo de lo que significan las mujeres en los procesos de empoderamiento social y político y cultural, sino que justamente significa que las mujeres empecemos por reconocer todo ese montón de talentos, de posibilidades y de potencias que el patriarcado y que el machismo históricamente nos ha hecho creer que no tenemos. ¿Para qué lo vamos a reconocer? Para que tengamos la fuerza a través de esa posibilidad y decirle al otro, mire, usted no me agreda, ¿cierto? Usted respete también mis escenarios, o decirle al otro, ¿por qué no construyamos relaciones de poder sanas, tranquilas, donde tanto tú como hombre y yo como mujer podamos relacionarnos de una manera más horizontal? Entonces, sí, digamos que el empoderamiento es tomar el poder sobre sí mismas, pero también es tomar el poder sobre las condiciones de vida que nos rodean y que nos van a posibilitar, y que, ¿por qué no? Nosotras cuatro podríamos decir, hemos tomado el poder para poder estar aquí, total, hablando en un medio de comunicación como este.
Pero una parte importante también de ese empoderamiento tiene que ver con el tema de los derechos, de conocer cuáles son mis derechos, de moverme de ese lugar de víctima, como les decía yo ahorita, que somos las mujeres o son las mujeres víctimas quienes pueden dar ese paso, y saber que tienen posibilidad de acceder a una denuncia, a unos derechos, a unas leyes, a unas normas que las amparan, y hacer uso de ellas, ¿cierto? Que muchas mujeres no las conocen y por eso no se acercan. Entonces también empoderarse es poder lograr un control sobre esto, de tus derechos, y hacerlos efectivos, ejercer tus derechos.
Tengo una pregunta, no sé si Italia o Sandra vayan como a responderla. En Colombia se ve mucho la desigualdad de género, es algo que prácticamente hace parte del paisaje. ¿Se podría decir que uno empieza a hablar de desarrollo cuando mujeres y hombres tienen la posibilidad de disfrutar de los mismos derechos y las mismas opciones?
Sin duda. Hemos visto que incluso países, digamos, mal llamados en vía de desarrollo, logran niveles, digamos, de transformación social mayores cuando las mujeres podemos, por ejemplo, acceder a mercados laborales en condiciones de igualdad, en términos salariales, ¿cierto? Pero también cuando creamos acciones afirmativas que no necesariamente nos igualan a los hombres, porque no estamos ya en esa conversación de que somos iguales, sino que hay unas condiciones.
Diferencia.
Exacto, en esa diferencia hay que crear condiciones para aquellos que no acceden de la misma manera, uh-huh, a los derechos, pues se les ponga el butaquito y puedan, uh-huh, acceder con igual igual, digamos, facilidad y oportunidad. Entonces, sí creemos que efectivamente cuando las mujeres, que somos más del 50% de la población mundial, podemos acceder en igualdad de condiciones a esa otra partecita de la humanidad que son los hombres, sin duda vamos a tener cambios significativos en el desarrollo de nuestras sociedades.
Perfecto, 4:32 PM. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter, @editorial_ITM. Les recuerdo a todos nuestros oyentes participar en nuestra pregunta del día. ¿Consideras que los derechos de las mujeres son respetados y acatados por las autoridades policivas, judiciales y administrativas en este país? Marcela, interactuemos un poquito con nuestros oyentes y miremos qué nos están preguntando en redes sociales.
Bueno, hasta ahora no tenemos como preguntas de nuestros oyentes, pero yo sí tengo una pregunta, y es, pues es, no, es como una duda que tengo. No sé si en algún momento se hayan encontrado, ahorita que hablábamos del empoderamiento de las mujeres, con casos que quieran abusar como de ese empoderamiento.
No, digamos que yo, pues si me lo preguntas a mí, en mi ejercicio de en práctica desde la secretaría y en otros lugares, no. Las mujeres, cuando empiezan como a empoderarse de sus derechos, les cuesta mucho. Y lograrse mover del lugar de haber sido marginadas en cuanto al tema de derechos, les cuesta mucho. Entonces, cuando logran empezar a dar esos pasos, lo que hacen es trabajar por ellas mismas, para lograr esa equidad e igualdad de condiciones. Que yo haya visto hasta ahora un caso en el que una mujer, por ese empoderamiento, ya vaya como a tratar de ponerse como en esa situación vertical de la que hablaba Sandra, encima de los derechos de los hombres, hasta ahora no he conocido.
Yo, a mí me surge una pregunta, Italia, yo porque estoy con Italia, por Dios, y Sandra... hablamos mucho de los derechos de las mujeres, ¿cierto? De esos derechos fundamentales de las mujeres. En la Constitución está estipulado que toda persona tiene los derechos fundamentales, derecho a la vida, y en fin. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales de las mujeres? Porque hablamos de eso, pero no lo concretamos.
Bueno, los derechos fundamentales de las mujeres no son ningún otro distinto a los derechos fundamentales de los seres humanos cualquiera, ¿cierto? Digamos que la ley 1257 y otras leyes que vienen... A darle como ese reconocimiento a las mujeres de que ellas deben tener un derecho a una vida libre de violencia. Entonces, bueno, todas las mujeres, por su condición de ser seres humanos, deben gozar de la misma forma de cómo disfrutar de sus derechos fundamentales. Pero además, entonces nos dicen, además las mujeres deberán tener el derecho a disfrutar de una vida libre de violencia, ¿cierto? Eso es básicamente el pedacito que nos vienen como a decir, mire.
Claro, y ahí es muy importante reconocer por qué se da, y es porque la primera declaración de derechos humanos que hubo en el mundo fue la declaración de los derechos humanos del hombre.
Y el ciudadano.
Entonces, y del ciudadano. En ese momento las mujeres no éramos ciudadanas, no teníamos mayoría de edad y no teníamos cédula. Entonces, todos esos derechos que se fueron conquistando después, efectivamente tuvieron que haber sido una conquista en términos de los derechos humanos de las mujeres, porque la mujer no era ni siquiera considerado un ser humano dentro de la nominación, que significaba lo humano en ese instante, que era ser sujeto de derecho, ciudadano, hombre. Entonces creemos que eso es importante siempre tenerlo presente, porque hay que nombrarlo de esa manera.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Marcela, démosle paso a nuestros oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Consideras que los derechos de las mujeres son respetados y acatados por las autoridades policivas, judiciales y administrativas en este país? Porque recuerden que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Bueno, a ver, los derechos de las mujeres se supone que deberían ser respetados y acatados por todas las autoridades, tanto políticas, judiciales y administrativas, pero ¿cómo pueden verificar ellos que todos los funcionarios en realidad de estas entidades sí las cumplan? Por ejemplo, ¿pueden haber un funcionario en el área administrativa que respete cabalmente los derechos que tienen las mujeres, como puede haber otro que pueda que los pase por alto? Entonces es algo como que en parte sí están siendo acatadas, pero por otra parte no.
Lastimosamente, aunque se tomen muchas medidas legislativas y administrativas, Colombia sigue siendo, a través de sus funcionarios y servidores públicos, uno de los países, considero yo, que más violenta y ataca a la mujer. Esto se ve palpable no solamente en el campo de las autoridades de policía, sino en todos los campos administrativos y sobre todo en lo judicial. Cuando la mujer acude a alguna, formular alguna denuncia, formular alguna queja, solicitar algún servicio, siempre se le está presumiendo la mala fe, siempre se parte de la idea de que lo está haciendo por cuestiones de venganza. No se le da el apoyo necesario y no se tiene en cuenta que es ella la que siempre ha estado en una circunstancia de vulnerabilidad y que esto es de un tiempo histórico.
Yo considero que los derechos de las mujeres como tal son respetados desde una vigencia mucho más general, más acatando como los derechos humanos, más acatando el derecho internacional humanitario. Pero sí soy consciente de que las autoridades, tanto de policía como las judiciales y como las autoridades administrativas de este país, desconocen por completo los derechos con enfoque diferencial y enfoque de género, lo que hace que sean estas mismas personas las que violen como tal la norma y el procedimiento a seguir cuando de defender los derechos de las mujeres se trata.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y le recuerdo a todos nuestros oyentes que hoy tenemos dos grandes invitadas. Ellas son Italia Mesa y Sandra Benítez, ambas profesionales universitarias de la Secretaría de la Mujer. Yo quisiera preguntarle a Italia, escuchábamos en el Vox Pop a una oyente que nos manifestaba que muchas veces cuando las mujeres se acercan a esa denuncia se les presume pues como de esa mala fe o de esa sed como de venganza, entonces por eso estás denunciando, ¿es real o esto cómo se aprecia?
Bueno, infortunadamente nos hemos encontrado que hay casos así, no son la mayoría, pero sí han ocurrido. Tiene que ver también con algo que también decía otra persona allí, y es con las creencias culturales. Sí. A veces los servidores y servidoras públicas no logramos trascender nuestra subjetividad y nuestras creencias culturales para atender desde la norma y con objetividad algunos casos o algunos derechos, ¿cierto? Entonces, ha ocurrido casos en los que las mujeres se les increpa precisamente o no se les cree. Pero frente a eso también desde la Secretaría de las Mujeres estamos haciendo trabajo de capacitación y sensibilización con fiscalía, con policía, con las comisarías de familia, porque digamos que los seres humanos no nos despojamos del todo de nuestras creencias y nuestras subjetividades,
sí, es la esencia humana.
Pero lo estamos haciendo y ha disminuido, o sea, ya la revictimización ha disminuido, no del todo, pero ha disminuido.
Pero se está en ese proceso.
Sí.
Bueno, y vamos un momento con redes. Maribel Gordillo nos dice, el empoderamiento femenino se va desdibujando cuando las mismas mujeres critican la libertad y diferencia de otra. Y tenemos una pregunta de Martín Leonardo Rocha Rincón. Dice, el machismo es horrible, mal de herencia nacional en el país. ¿Ha disminuido, sigue igual o ha aumentado?
Yo creo que ahí es importante, primero, partir del precepto de que el machismo no es una herencia, digamos, algo que se hereda como principio de la nación. el machismo, digamos, o digamos lo que nosotras desde también las construcciones que hemos hecho en todo este tema de los derechos de las mujeres, se llama el patriarcado, tiene más que ver con una estructura, digamos, impuesta y creada dentro de las mismas sociedades, en este caso nuestro país, que básicamente lo que pone es a conversar de una manera más violenta entre los géneros, digamos, lo que crea esa estructura son modos de relación, de poder sumamente violentos que suponen que uno de los dos géneros está por debajo del otro. En este caso, digamos, históricamente hemos sido las mujeres. Entonces, partiría primero de pensar que no es una herencia nacional, sino una estructura de poder que hemos construido y que entre hombres y mujeres la hemos y la hemos seguido alimentando. ¿Qué ha cambiado? Yo me atrevería a decir que sí. Insisto como en el cada vez más que estamos promoviendo en la Secretaría, porque cada vez más, por ejemplo, son los hombres que se están interrogando esas masculinidades violentas o esos únicos lugares del ser hombre hoy en la ciudad que pasan por ser el guerrero, el mafioso, el que le pega a las mujeres, el que las violenta. Y también cada vez más las mujeres estamos asumiendo unos lugares de empoderamiento, es decir, tomando un poder sobre sí mismas que nos hace respetarnos, validarnos y aprendernos solamente a validarnos nosotras desde nuestros derechos, sino una cosa que viene sucediendo y que podría ser una respuesta a la pregunta que nos hace el oyente, y es a validar y a reconocer cada vez más a la otra, porque justamente esas relaciones de poder tan difíciles entre nosotras, que también lo veía ahorita en los comentarios, tiene mucho que ver con una consecuencia justamente de esa estructura patriarcal de poder, de dominación de lo masculino sobre lo femenino. Entonces, lo que estamos viendo hoy es que hay una sociedad que, aunque, claro, pululan y están apareciendo cada vez más casos de violencia y eso nos está abrumando mucho, sentimos que es que la sociedad está hablando de lo que no hablaba durante siglos. Entonces, también hay que entender que todo eso que está empezando a salir a la luz pública es una manera de irnos cuestionando como seres humanos lo que hemos vivido durante tantos siglos.
Precisamente en esas creencias que mencionaban ahorita, yo diría, pues, desde mi ignorancia, desde el desconocimiento, pues, como tal ese proceso con las mujeres, que en la sociedad hoy se cree que la violencia contra las mujeres se hace en los estratos más bajos de la sociedad. A mi modo de ver, pues no, eso es transversal en todos los estratos. Maltrata el hombre humilde como el hombre más adinerado, o sea, eso no tiene, pues, como cabida para mí. Pero muchas personas creerían que eso tiene que ver solo con los estratos bajos. ¿Cómo es realmente?
Bueno, no tiene que ver solo con los estratos bajos, pero digamos que las condiciones de pobreza de muchas mujeres en nuestra sociedad sí hace que las violencias sean mayormente ejercidas en estos lugares. Me explico. Una mujer, en cuanto no tenga autonomía económica, está más
dependiente
de este hombre que, pues, de una manera o la otra la sostiene a ella y a sus hijos y a sus hijas. Entonces es más vulnerable frente a las violencias, lo que no quiere decir que en estratos más altos no ocurra. En estratos más altos también, sí, también se ve, igual sí sigue siendo mayoría en los estratos más bajos.
Bueno, tenemos de pronto datos de casos de violencia sexual desde del 2017.
Sí, a nosotros nos entregan los datos el SIS, que es el Sistema Integral de Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Seguridad, que los entrega el CAIBAS, que el CAIBAS es el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia Sexuales de la Fiscalía. Nos informaron que hasta 30 de noviembre, tenemos cifras, hasta 30 de noviembre del 2017, 1988 casos fueron denunciados por violencia.
¿En todo el año?
En todo el año, el año pasado. De esos 1988 casos, 87%, o sea, 1741 fueron de mujeres.
Una cifra muy alta.
Claro, el 87%. 247 fueron de hombres, que equivalen al 12%. Y por lo general de ese 12% es en niños.
Ah.
Listo. Y 1.348 niñas, de esas 1.741 mujeres, o sea, el...
1.300 son niñas.
1.348, que es un porcentaje también muy alto, fueron niñas entre los 0 y los 17 años. Uh-huh. Eso nos hace cuestionar, nos hace mirar las cifras, o sea, es imposible no percatarnos de que las violencias sexuales son cometidas contra mujeres.
Me surge una pregunta, ¿hay alguna, o ustedes manejan alguna diferencia en ese trato a una mujer adulta, a una niña, o cómo manejan ese proceso?
¿En la misma denominación? ¿En qué sentido? ¿Para atenderlas?
Sí, en la atención, en la atención a la víctima.
Digamos que en la Secretaría de las Mujeres, por competencia, atiende mujeres mayores.
Sí.
O las mujeres que no son mayores, pero que ya se independizaron, o tienen una pareja, o salieron pues de la custodia de su padre y su madre. Porque las niñas de 0 a 17 años o quienes no se hayan pues independizado son competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el tema de protección. Uh-huh. No nos podemos pues como meter nosotras. Cuando las mujeres adultas son víctimas de violencias basadas en género, pueden ingresar al programa de hogares de acogida con sus hijos e hijas menores de 18 años. Okay. Y desde allí empezamos todo el proceso de acompañamiento y de atención, y si detectamos que se debe hacer algún proceso de protección frente a las niñas o los niños, se hace a través de Bienestar Familiar. Bueno, y tenemos a entre enero y febrero del 2018 también tenemos 66 casos de violencia sexual, de los cuales 42 son de niños, niñas y adolescentes.
Muy bien, 4:47 p.m. A mí me surge, Sandra, una pregunta, y es, si bien de cierta manera es transversal ese maltrato en todos los estratos socioeconómicos pues de la sociedad, me llama mucho la atención que desde la administración municipal, es decir, desde la alcaldía, enfoquen, no sé si es un proyecto o una estrategia, en las mujeres rurales. Uh-huh. Hablemos un poquito de esto, ¿en qué consiste?
Bueno, justamente como lo decía ahora Italia, pues digamos que una mujer esté en niveles de pobreza extrema, pues digamos eso crea unas condiciones plausibles para que se presenten mayores violencias contra ellas, y pues se ha identificado que es en las mujeres de las poblaciones más rurales de nuestra ciudad donde podrían generarse mayores violencias contra ellas, tanto por el acceso que se tiene como tan limitado a la educación como al reconocimiento mismo de derechos. Las mujeres, digamos, urbanas que estamos en la ciudad tenemos un acceso a los derechos de una manera muy diferente, y las mujeres rurales, digamos, dentro de la construcción de su autonomía económica todavía prima mucho ese formato donde el hombre, digamos, es quien comanda y es el patrón, digamos, del hogar, y en esa medida, pues, por eso desde la municipalidad se están fomentando proyectos de autonomía económica con mujeres rurales donde ellas están trabajando, por ejemplo, todo el tema de la sostenibilidad desde la creación de huertas, por ejemplo, para la sostenibilidad de las familias, porque como decíamos ahora al principio, si bien en estas mujeres es donde se han detectado mayores niveles de dificultad para acceder a derechos, mayores niveles de educación, entonces es ahí donde tenemos que estar, porque sabemos que cuando una mujer accede a autonomía económica, cuando una mujer accede a educación y al empoderamiento y reconocimiento de sus derechos, es mucho más posible que esa mujer pueda decir no. Uh-huh, es sí, claro. Mucho más posible. Entonces ahí hay, digamos, una intención política clara dentro de la administración municipal de trabajar con esta población.
Y también nos encontramos que en la zona rural todavía persisten mucho estos imaginarios colectivos y estructurales, uh-huh, de que pues el hombre es el que manda. Curiosamente se encuentra uno que en muchas comisarías de familias en las zonas rurales nos dicen, aquí no hay muchas denuncias ni muchos acercamientos por violencia intrafamiliar. Y no es que no haya violencia intrafamiliar, sino que esta violencia está tan validada ya, y les parece tan normal,
tan arraigado,
que eso no es violencia, ¿cierto? Entonces, claro, hay que hacer un trabajo con estas mujeres rurales para que ellas entiendan también que esto no es.
Es que resultan siendo más machistas que los mismos hombres.
Eso es un concepto que habría que mirar, porque las mujeres no podemos ser machistas, no somos machos. Pues, sino que nos podríamos ascribir a una cultura del machismo, y resulta que es un asunto que ahí sí diría yo un poquito, estoy de acuerdo con Martín, y es que es algo que esa cultura del machismo se va heredando. Y, claro. ¿Y a través de quién la heredamos? Pues de quienes han sido nuestras cuidadoras ancestrales. Uh-huh. Pero es porque así ellas lo han vivido, se lo han transmitido, uh-huh, y ellas lo siguen transmitiendo a sus hijos e hijas. Entonces eso es lo que pretendemos, cortar con esa estructura, cortar con ese imaginario, contar con todas estas creencias para empezar a hacer una educación y una herencia más
Claro, porque incluso lo heredamos, pero también lo fomentamos, porque claro, como todas y todos estamos dentro de esta estructura que está naturalizada, es natural que funcione de esa manera, entonces lo que hacemos desde los medios de comunicación, desde las narrativas y las telenovelas que tenemos, desde las literaturas que promovemos, es justamente seguir fomentando esas miradas patriarcales. Entonces, lo que son los imaginarios sociales y culturales, que digamos es un tema fuerte dentro de la Secretaría, es como ir a la raíz, por eso nos dicen radicales, y es justamente el ejercicio que hay que hacer, ir a la raíz, porque si no desmontamos esos imaginarios y eso que se promueve todos los días dentro de distintos dispositivos de poder, como los medios de comunicación, por ejemplo, seguramente ustedes van a tener que hacer este programa muchísimos años más para revisar las cifras de violencia contra las mujeres.
Exacto. Bueno, en esta época, entremos un poquito pues ya como en lo que estamos viviendo actualmente, es esta época de elecciones, se podría decir que las mujeres, sean rurales o urbanas, ¿tienen autonomía política? ¿Realmente tenemos autonomía a la hora de votar, por ejemplo?
Bueno, a la hora de votar, pienso que esto ha sido un tema que ya está bastante sensibilizado y demás. La pregunta sería, yo la haría más bien como si a nivel imaginario o a nivel interno, una mujer simbólico, una mujer realmente sí entiende qué significa que ella haga derecho, haga ejercicio de su derecho al voto. Porque también hemos visto, ¿cierto? Terminamos siendo caballitos o peoncitos de que nos pongan a votar por el que más le interesa al otro. Tenemos el ejercicio, tenemos el derecho, pero tenemos que seguir haciendo más conciencia de cómo ejercer ese derecho como mujeres, cómo participar políticamente de una manera que no nos pongan como peoncitas, sino de verdad elegir por convicción y elegir por nuestros derechos.
Bueno, en la lectura previa que hicimos antes de este diálogo que tenemos acá, vemos que hay unos principios en la transversalización y esto nos genera una inquietud. Hay una diferencia entre la participación activa y la participación crítica.
Pues bueno, pegándome un poco de la respuesta que Italia acaba de dar. Gracias, Italia.
Me ayudaste.
Digamos, tenemos una conquista de derechos ganada en términos de que, listo, se les exige, por ejemplo, a los partidos tener unas listas de mujeres para poder inscribir sus candidatos, ¿cierto? Tenemos el derecho al voto, ya todas nosotras podemos ir a votar, pero resulta que en términos de la perspectiva crítica de la participación, no sabemos para qué votamos y tenemos una cosa muy grave. Y es que las mujeres no votamos por mujeres. O sea, todavía tenemos pendiente y tenemos una deuda entre nosotras de aprender a validar y autorizar a la que nos puede representar en términos de nuestros intereses como mujeres. Y eso pasa justamente porque nuestro sistema político funciona sobre la base del sistema patriarcal. Entonces, en el sistema patriarcal prima los derechos de lo masculino, la perversión en el poder, hay que ir, regalar tamales, hay que ir y promover unas lógicas de participación política muy dañinas a nuestra democracia. Entonces, las mujeres también nos hemos acostumbrado a eso. Ahora, hay desafíos y hay avances, porque también hemos visto mujeres que se, con mucha filigrana desde las bases sociales, vienen haciendo camino, y otras vamos detrás de ellas también fomentando y autorizándole, votamos por usted porque creemos que usted también defiende los derechos de las mujeres y las niñas, y por qué no de los hombres en términos de construir otras masculinidades posibles. Entonces ahí hay unas deudas que tenemos las mujeres, pero pues sentimos que también hemos ido avanzando en términos de esa perspectiva crítica, porque la participación activa la tenemos, ya podemos ir a votar y nos movilizamos y seguro que tenemos unas ganancias ya en lo legal, pero en la legitimidad todavía nos falta, porque la legitimidad es simbólica, es cuando yo accedo al derecho, pero con una conciencia de por qué estoy accediendo, ahí nos falta todavía bastante.
Perfecto, ya para ir cerrando nuestro programa, porque el tiempo desafortunadamente es corto, yo les quisiera preguntar, pues hemos hablado que las mujeres sí, nos hemos ido empoderando, cada vez más, como dice la campaña, pues hemos ido como saliendo de ese caparazón tal vez en el que nos han metido. ¿Hay algún plan de estímulos para las mujeres hoy en la ciudad?
Sí, tenemos justamente desde el proyecto de reconocimiento de la Secretaría como tres escenarios amplios. Uno es el concurso Mujeres Jóvenes Talento, que digamos es el estímulo más amplio que tiene la ciudad en términos de reconocer a las mujeres.
Y resumamos un poquito qué es eso de Mujeres Talento.
Mujeres Talento es un concurso que reemplazó lo que en otra hora era el reinado de belleza tradicional de Feria de Flores. Hace 15 años se decidió cambiar ese reinado por un escenario de exaltación de las mujeres desde sus inteligencias, talentos, saberes y aportes, pues como en distintos sectores. Ese concurso se viene realizando hace 15 años y digamos lo que está fomentando y estimulando la participación de mujeres jóvenes en distintos sectores, porque sabemos que si estimulamos ahí, a futuro esas mujeres que hoy están moviéndose ahí van a ser, digamos, las candidatas políticas, van a ser quienes también estén dando pasos importantes en la transformación de la ciudad. Científicas, ambientalistas, artistas, deportistas, tenemos mujeres lideresas políticas, entonces, digamos, tenemos una gama de talentosas ahí muy importantes. El otro reconocimiento que tenemos, que también es un estímulo, que está abierto en este momento, y aprovecho la cuña, está abierto hasta el 5 de abril para que se postulen todas las mujeres para el reconocimiento de galardón honorífico o medalla al mérito femenino. Se pueden postular mujeres mayores de 28 años que tengan trayectoria, digamos, como ciudadanas en términos de distintos proyectos de ciudad grandes. Pueden ser ambientalistas, sociales, culturales. Y tenemos por último el programa...
¿Por dónde se pueden inscribir? Qué pena que te interrumpa.
Bueno, toda la información está en www.medellin.gov.co/mujeres. O nos pueden escribir al correo reconocimientomujeres@gmail.com. Ahí estamos también entregando toda la información. Las bases están montadas en la página de la Alcaldía de Medellín en este momento y están abiertas hasta el 5 de abril para que todas las mujeres que sientan que su trayectoria en algún sector de la ciudad ha sido importante y deba ser reconocida, nos escriban y participen. Y por último tenemos el programa Medellín, las Mujeres y las Artes, que ya es un escenario de participación de las mujeres artistas desde distintas modalidades del arte, donde también reciben estímulo, reconocimiento y potenciación de sus talentos. Son como los tres más grandes.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, les quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes.
Bueno, y a todos los oyentes los invito el próximo 15 de marzo, tendremos en nuestro espacio de cine y cultura la película Señora Venganza, del director Chan-wook Park. Esto desde las 12 del mediodía en la biblioteca del Campus Floresta.
Durante el mes de marzo tendremos en el Campus Robledo los lunes de 4 a 5 de la tarde nuestro tradicional café literario, en esta oportunidad tratando el ciclo Viaje a pie de Fernando González.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Muchas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos y ampliarnos el panorama de cómo la Alcaldía de Medellín desde la Secretaría de las Mujeres propende por esa protección precisamente de nosotras, y qué mejor que haber traído esta temática el Día de la Mujer. Muchas gracias, Sandra, por habernos acompañado.
Muchas gracias, Italia, por haber estado con nosotras.
Y muchas gracias, Marcela, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Hasta luego.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.